Les pido perdón. Esto pasa algunas veces y no sabemos cómo arreglarlo. ¿Estamos bien? ¿Está bien? Testing, testing. Hoy yo estoy bastante excitado aquí. Muchas razones y vamos a ver cómo nos resulta este sermón. Tenemos el título del sermón en las diapositivas. Un evangelio diluido no es un evangelio en absoluto. ¿Cree usted que existe algo así como una verdadera absoluta y moral, una verdad adjetiva? Objetiva y absoluta. De acuerdo a una investigación en el año 2020, el 52% no cree en la verdad absoluta, moral absoluta y objetiva. Esta encuesta no fue para el público en general. Estos porcentajes van a ser muy, muy bajos. Esto es de una encuesta de iglesias como la nuestra, donde los miembros se les hizo una pregunta que les acabo de hacer. A iglesias donde la Biblia se considera completamente cierta. Iglesias que enseñan el mismo evangelio que nosotros enseñamos. Y el 52% de las personas que asisten a estas iglesias como la nuestra, no creen en la verdad absoluta, moral y objetiva. Así que déjame preguntarte a ti, y no respondas en voz alta, déjame preguntarte si esta afirmación es cierta. No importa lo que creas, siempre y cuando seas sincero en lo que crees. Según la Biblia, esa afirmación no es cierta. El 62% de los cristianos en iglesias similares a la nuestra han caído por esta afirmación, en esta afirmación. No importa lo que creas. ¿Qué tal esta pregunta? Si es cierto o falso. La gente es básicamente buena en lugar que es de ser básicamente pecadora. El 75% de los cristianos en iglesias como la nuestra creen que las personas son básicamente buenas en lugar que de básicamente pecadoras. La Biblia enseña claramente que todos tenemos la tendencia natural a pecar. Y que todos hemos pecado. Y otra pregunta. ¿Y Jesús alguna vez cometió un pecado? Esta sí que me duele. Todas me duelen, pero esta en especial. Es que si Jesús había cometido pecado, el 43% de los cristianos en iglesias como la nuestra creen que Jesús pecó durante su tiempo en la tierra. Él no pecó. La Biblia nos dice claramente que Jesús era sin pecado, nunca pecó. La mayoría de los cristianos en iglesias como la nuestra no creen que sea importante seguir exclusivamente la fe cristiana. Que está bien mezclar otras creencias. Cuando estamos repasando la serie de sermones sobre la historia del Antiguo Testamento, Cuando el pueblo de Israel adoptó la idolatría de otros sistemas de creencias, yo mencioné, ¿se acuerdan de eso, de los reyes? Yo mencioné que pronto habría un sermón sobre los peligros del sincretismo. Y esto es hoy. Este sermón es hoy. El sincretismo es el intento de reconciliación o unión de principios, prácticas o partidos diferentes o opuestos, como en la filosofía o la religión. Esto es una definición técnica, pero la voy a repetir. El sincretismo es el intento de reconciliación o unión de principios, prácticas o partidos diferentes u opuestos, como en la filosofía o en la religión. De acuerdo en cuanto a la crianza de los niños, los autores de esta investigación sostuvieron que los mayores errores que cometen los padres a la hora de incluir una visión del mundo a sus hijos, una visión cristiana a sus hijos, ellos incluir, priorizar los logros académicos, la participación deportiva, la felicidad emocional, la buena salud, como más importante que desarrollar una cosmovisión cristiana. Y de la manera que esto está determinada es por las acciones de la gente. Muchos padres están más cuidados de hacer otras cosas que de hacer lo que nosotros estamos haciendo esta mañana, adorando a un Dios todopoderoso. La carta a los Gálatas, yo voy a leer de Gálatas 1, abra sus Biblias en Gálatas 1. La carta de los Gálatas fue escrita para combatir un problema básico. Y piensen qué fue. El sincretismo. Algunos en la iglesia del Nuevo Testamento intentaban sincretizar el cristianismo con el judaísmo. Y ellos son incompatibles. Muchas similitudes, semejanzas, pero la cristiandad y el judaísmo no son compatibles. Porque la cristiandad, el cristianismo, reconoce a Jesús como Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y el judaísmo no lo reconoce a Jesús como Dios de ninguna manera. Estas creencias son incompatibles y mutuamente excluyentes. Quiere decir que no se puede creer las dos a la misma vez. Usted creemos que Cristo es el Hijo de Dios, el segunda persona de la Trinidad, o no lo crees. No puede creer que Él es o no es a la misma vez. Ellos estaban tratando de enseñar que los nuevos creyentes deberían adoptar toda la ley mosaica, incluida especialmente la circuncisión. Esta enseñanza es falsa según la Biblia. Y queda muy claro en la carta a las iglesias de Galacia. Entonces, avancemos a mirar estos 10 versículos, comenzando con el versículo 1 y 2. Gálatas. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Pablo era un apóstol. Fue elegido por Dios para ser un líder en llevar el evangelio a otros grupos étnicos que no eran judíos. Y él llevó el evangelio a los judíos, pero él estaba enfocado en todos los demás que no eran judíos. Y él estaba escribiendo esta carta a varias iglesias en un área llamada Galacia. Esta es la zona del Medio Oriente conocida hoy como el país de Turquía. Y vamos al verso 3. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Para aquellos de ustedes en nuestros estudios bíblicos en grupos pequeños, estamos estudiando el fruto del Espíritu de Gálatas 5, 22 y 23. Si ha estudiado el capítulo 3 de ese libro, entonces comprenderá mucho mejor lo que Pablo quiere decir cuando desea gracia y paz para el pueblo de Galacia. La gracia es un favor inmerecido, una bendición de Dios. No te la puedes ganar. Dios se lo da gratuitamente a quienes le responden con fe y arrepentimiento. La paz es una tranquilidad del alma, segura y confiada con respecto a Dios. Usted no puede tener paz en un sentido muy profundo. Los cristianos son los únicos que verdaderamente experimentan la gracia y la paz de Dios. Aquellos que no se han arrepentido de su pecado y no han puesto su esperanza y su destino eterno en Cristo están en desacuerdo con Él. Los incrédulos pueden experimentar tiempos de paz, pero no pueden en absoluto tener paz con Dios. De hecho, hasta que pongamos nuestra confianza en Cristo, la Biblia dice que somos enemigos de Dios. Romanos 5, del 8 al 10 nos dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Versos muy poderosos. En Gálatas 1, del verso 4 y 5 nos dicen: Jesucristo nos dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. Según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio es una verdad muy profunda. Es tan profundo que la Biblia nos muestra muchas facetas y puntos de vista del Evangelio para ayudarnos a comprenderlo. Este versículo es breve, del 4 y 5, pero extremadamente importantes. Él se entregó por nosotros para rescatarnos del pecado. Cristo, muriendo por nuestro pecado, es el corazón del Evangelio. Todo lo hizo en la cruz, porque no hay nada que podamos hacer para pagar por nuestros pecados. Y debemos darle toda la gloria y honra por lo que Él ha hecho por nosotros. Así Pablo ha dado el corazón del Evangelio. Y ahora, comenzando en el versículo 6, Pablo da una severa advertencia acerca de cambiar el Evangelio. Entonces, leamos los versículos 6 al 9. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarle a otro evangelio. No, no es otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún así, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya le hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Pablo está asombrado ante los cristianos que han sido genuinamente salvos, perdonados de su pecado, y todos ellos están interesados en seguir a Jesús. Pero muy poco después comenzaron a enamorarse de las personas que intentaban cambiar el evangelio. Intentan sincretizar las creencias cristianas con otras creencias. Y Pablo tiene palabras fuertes para esto. En el versículo 7 lo llama una perversión del evangelio cuando alguien intenta cambiarlo. Eso es bien fuerte. Y dice, de aquellos que intentan hacer esto, que sean condenados eternamente. Y repite ese juicio en el versículo 9. La gente en general tiene el deseo de creer en algo. Pero eso nunca ha habido una cultura o civilización basada en no creer en nada. Cada civilización ha tenido una clase de creencia, algo que ellos creen, algo que está fuera de su alcance, no al lado de ellos, algo que trasciende, más grande que todos nosotros. Cada cultura ha tenido estas creencias, pero piensa en todas las religiones del mundo y aún muchas áreas en el mundo donde no hay algo específico como una religión. La idea de que se adoran ancestros o lugares donde en África hay una idea que se cree como humana, lo que es la creencia que hay algo ahí que tú tienes que aplacar, algo de algún nombre específico, algún dios o una creencia que tú tienes que aplacar a ese dios. Cada cultura tiene un sistema de creencia en algo. Nunca ha habido una cultura o civilización que no han creído en nada. El ateísmo siempre ha sido una excepción, una pequeña excepción, no la regla. Y por cierto, que nadie los engañe. El ateísmo es tanto un sistema de creencias como cualquier religión. Yo no tengo tiempo ahora, pero pregúnteme luego, hoy, esta noche, yo le puedo probar eso. Pregúnteme. El ateísmo es tanto un sistema de creencias como cualquier religión. Y una vez que has comprendido y luego abrazado la verdad de la cruz, Pablo se sorprende de que se estén alejando de ella. La gracia es algo difícil de aceptar para algunas personas, porque significa que ya no confías ni dependes de ti mismo. Debes confiar total y 100% en Cristo. Para algunas personas, por todos nosotros, esto es una lección en humildad. Es una lección de humildad admitir que eres un pecador. El orgullo impide que mucha gente lo admita. Es una lección de humildad decir que estoy equivocado. Y es una lección de humildad depender de otra persona. Nos gusta ser independientes y solucionar nuestros propios problemas. Pero el pecado es un problema que nadie puede solucionar. Ni siquiera podemos arreglar parte de ello. Ahora bien, cuando pensamos en un evangelio diferente, podríamos, escuchen esto bien, cuando pensamos en un evangelio diferente, podríamos pensar que Pablo se refiere a una religión totalmente diferente, pero hay al menos dos razones por las que esto no es así. Él está plenamente hablando de sincretismo. Él está hablando de diluir el evangelio con creencias que no son el cristianismo. Y están tratando de decir que es cristianismo. Hay dos razones que Pablo, que no está hablando de otras religiones. Ahora, hay otros lugares en la Biblia que Pablo compara el cristianismo con otro sistema de creencia, como en Hechos 17. Pero aquí no se refiere, en Gálatas, no se refiere a otro sistema de creencias. Se trata de intentar sincretizar otras creencias con el cristianismo. La primera razón es que lo llama un evangelio diferente, no una diferente religión, no un diferente sistema de creencias. Él le llama un diferente evangelio. Y antes de contarte la segunda razón, déjame hacerte una pregunta primero. Si agregas cosas al cristianismo, no es el verdadero evangelio. ¿No te gustaría que hubiera un versículo en la Biblia que dijera eso? Espero que esto no te sorprenda. Pero hay. Y acabamos de leerlo. El versículo 7, esta es la segunda razón por la cual él dice que cambiar el evangelio, destruirlo, y es un diferente evangelio y no una diferente religión. El versículo 7 dice que a otro evangelio, no es que haya otro evangelio. Cualquier evangelio que no sea el evangelio de la Biblia, no es un evangelio, es falso. Cualquier variación de un evangelio que no sea el evangelio de la Biblia, no es un evangelio, es falso. Cualquier evangelio sincretizado que no sea el evangelio de la Biblia, no es un evangelio, es falso. Solo hay un evangelio verdadero. En el versículo 8, Pablo está diciendo que incluso si predica un evangelio es falso, una fuente diferente, es falso. Es una herejía. Y aunque diga que es de Dios, si es un evangelio diferente, que sea de un ángel, es una herejía. Dios no va a hablar un diferente evangelio. Él es totalmente verdadero, absoluto. Y aquellos que predican un evangelio falso enfrentan un juicio muy severo de parte de Dios. Entonces, ¿qué es un evangelio? Un mensaje del evangelio es un mensaje sobre cómo reconciliarse con Dios, cómo ser perdonado del pecado y tener una relación correcta con Dios. ¿Sabía que todos nosotros estamos en una relación con Dios en este lugar, en Belcragen, en Chicago, en todo el mundo? Todos nosotros estamos en una relación correcta, una relación con Dios. ¿Sabía usted eso? La pregunta es, ¿estás en una relación correcta o incorrecta? ¿Te has reconciliado con Él? ¿Perdonado por el trabajo de Cristo? Solamente hay un evangelio. Solo un evangelio. Y es la persona y el trabajo de Cristo Jesús muriendo en la cruz para perdonar nuestros pecados. Aquellos que no se han comprometido a entregar la totalidad de su vida a Cristo al confesar el pecado, arrepentirse del pecado y vivir para Cristo, están en una relación equivocada con Dios. Como leímos anteriormente, somos enemigos de Dios. Están en rebelión contra Él. El único evangelio que te salvará, que te rescatará de estar apartado de Dios, es el evangelio de la gracia. Nunca debes cambiar tu evangelio, lo que crees, basándose en algo que no sea la palabra de Dios. Y los versículos 8 y 10 son la razón por la que a menudo les digo, no me sigas a mí. Sigue a Jesús y su palabra. Y por mucho que creo que todos ustedes me aman, si yo espero que me amen, si estás siguiendo a Cristo gracias a mí, estás siguiendo a Cristo por la razón equivocada. Debes ser dueño de tu propia fe. Entonces, en el verso 10, Pablo dice, no estoy predicando este verdadero evangelio para complacer a la gente. Estoy haciendo esto para agradar a Dios. Y esto es porque Pablo estaba sirviendo a una audiencia de una sola persona, sirviéndole a él y solo a él, poniendo a él en primer lugar, poniendo la verdad en primer lugar. Si estás diluyendo la verdad, estás negando la verdad. Si estás mezclando la verdad con otra cosa, estás negando la verdad. Si permites que la presión de la cultura que te rodea cambie tus creencias y te aleje de las enseñanzas de la Biblia, estás negando la verdad. Yo no. Bueno, yo tengo mis pensamientos, mis ideas. Yo creo que cada una persona, que cada sermón que se da aquí es bien especial. Quien sea Manolito, Dustin, yo, y Tammy. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, yo no puedo pensar de ningún sermón más importante que ese sermón que está pasando ahora mismo. Y el sermón de la semana también es muy importante porque es de la palabra de Dios. Y la semana, que todos son importantes, los que siguen. Pero quizás esta mañana, este sermón de hoy, es más relevante que ninguno, porque la presión del mundo para cambiar lo que usted cree es enorme. Y se va a poner peor. Yo trato de ser una persona optimista, un hombre optimista. Pero yo tengo mucho problema mirar en el futuro que esa presión va a ponerse mejor. No, va a ponerse peor. Y yo me preocupo por eso. Yo me preocupo por ustedes. Yo me preocupo por cada uno de ustedes. Y el círculo donde usted trabaja, en el círculo donde usted trabaja y vive y estudia también, donde tú estás envuelto en otras actividades, en su vecindario, con tus vecinos. Si estás envuelto en cualquiera deporte o club. Porque muchas personas no están siguiendo a Jesús. Y usted escuchará a muchas personas diciendo cosas como, yo siempre he creído que no importa lo que tú crees después que tú seas sincero. Usted escuchará a personas diciendo cada cosa La semana pasada yo fui contactada por una familia para ser parte del noveno funeral que yo en este año hice. En 40 años de mi año de ministerio, nunca yo me he dado con un año así, que yo estuve a parte de tantos funerales. Y no fue el momento de debatir teología. Cuando yo estoy mirando personas, esto ha pesado en todo este año, no con todas las personas, pero ha pasado por décadas. Que yo, gentilmente, yo le estaba considerando que consideran a Cristo y tener la ayuda y el perdón. Y la respuesta de muchas personas me dicen, tiran pensamientos que son, y si alguien me puede textear, yo no quiero que decir que siempre texteen en la iglesia, pero si alguien me puede textear, Sara me va a textear y recordarme de que yo tengo que le mandarle un email de un artículo en esta semana, de cuando tus defensas se deben subir. Eso es una referencia a Star Trek, el programa de televisión. Y yo les voy a enviar ese artículo a todos ustedes por email. Porque yo les quiero ser honestos. Hay veces, que muchas de las veces, que es más fácil de uno decir, ok, vamos a seguir lo que la cultura sigue, ¿para qué pelear esa batalla? Sigue lo que ellos piensan y todos nos vamos a portar bien. Ustedes escucharon el sermón que yo les acabo de decir. Cuando usted cambia el evangelio, tú no tienes un evangelio, tienes una mentira, una cosa que es que no está bien. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿es requerido que obedecer a todo lo que Jesús nos enseñó para ser cristiano? 75% de ellos, 50%. Sí, es absolutamente requerido que si tú me amas, tú vas a obedecer mis mandamientos, lo que yo te estoy pidiendo. Y es bien claro. Y yo admito esto. Una vez es cuando estos defensas suben, una de las veces que usted debe preocuparse, que usted va a ser comprometer el evangelio, es cuando es tentado las maneras fáciles de seguir la corriente del mundo. Esto es importante. Si usted recuerda la historia del Viejo Testamento, Israel, unos meses atrás fuimos una serie de sermones sobre esto. Y una nación entera, ¿me escucha? Una nación entera fue destruida. Muchos de ellos fueron muertos. Muchos de ellos fueron deportados. Y ellos estaban por 70 años en, porque ellos se habían sincretizado la palabra de Dios, la verdad de Dios, y Dios esto es muy serio. La verdad es importante. Y me rompe el corazón a mí cuando yo escucho cristianos que han decidido dejar la iglesia, dejar la fe, seguir con el mundo. Dicen, ah, yo he visto la luz. No, no, no. Jesús es la luz. Es la única luz. Esto es importante. Yo quiero pedirle al grupo de adoración que vengan. Yo quisiera no tener que predicar estos sermones tan fuertes. En el Viejo Testamento, los profetas muchas veces comparaban a los vigías, a los policías, a los guardas, que ellos tienen que proclamar la verdad y enseñarle a la gente que los que destruían la verdad y desobedecían y trataban de cambiar las cosas. Hay un pasaje que dice, hay de aquellos que dicen, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Esto está pasando en nuestra cultura. ¿Va a ser usted fuerte, es suficiente para pararse y detenerse en su fe? Yo no quiero que esté pensando que vamos a comenzar a pelear con ellos un problema cultural. Yo quiero decir, no en una manera general, pero quiero usted pensando tú, en tus círculos donde tú te mueves, con gentileza y respeto, afirmándose en la verdad. Y yo espero en el Señor que usted lo esté haciendo porque es importante. Es importante eternamente. Es importante. Nuestra palabra fue leída en Éxodo, versículo 20, el comienzo de los 10 mandamientos. ¿Se acuerda cómo comienza? Amarás. Comienza antes de que Dios da cualquier mandamiento. Comienza con Él diciendo a la gente de Israel, yo soy el Dios, tu Dios, el que te sacó de esclavitud. La misma verdad aplica hoy a nosotros. Porque el cristiano que ha sido perdonado de sus pecados, que ha seguido a Jesucristo, Él es Dios, tu Dios, el que te sacó de tu esclavitud, del pecado que tú tenías. Por favor, no dele la espalda a Dios. Jesús dijo, la verdad te hará libre. Él es Dios. Él es la verdad y el verdadero. Sigue a Jesús, sigue a Jesús, sigue a Jesús. No deja hacia atrás. Oremos.